Estamos en Miqueas 7. Un pequeño profeta.
No sé dónde está Miqueas.
Miqueas, ahí está Miqueas. Después de Joel. Jonás.
Miqueas 7, 8, 9 y 18, 19.
¿Cuánto?
Miqueas 7, 8 y 9. Okay. Y después vamos a saltar a 18, 19. ¿Lo de Marana?
Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia.
Y ahora 18, 19.
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tema que vamos a estudiar esta noche. Bendícenos, Señor, en inteligencia espiritual para entender realmente en qué estás hablando a nuestros corazones, Señor. Necesitamos una palabra viva para nuestra vida esta noche. Amén.
Amén.
Tú, oh Jehová, tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí. Pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque pequé contra Jehová, soportaré su ira hasta que Él juzgue mi causa y me hará justicia. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia.
Perdón,
¿cuánto era mi hija?
¿Siete?
Versículo 8 y 9. Aquí tenemos una situación donde un pecador está sujeto a burlas, sujeto a justicia humana, sujeto a visión natural de quién es él. Y aquí dice: enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Nuestra situación nunca es desesperada. No porque tenemos capacidad de nosotros mismos, porque tenemos un Dios que nos levanta. En Romanos 14, versículo 4. Un versículo realmente paralelo. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle.
Romanos 4.
14, versículo 4.
Romanos 14. 4.
¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno?
Para su Señor, para su propio Señor, estará en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarlo. Nuestra condición, nuestra capacidad, viene del poder del Señor. En la vida nueva, el esfuerzo humano no tiene espacio. ¿Sabe por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían vestidura de lana, pero de lino? Porque en el lino no se transpira. No hay lugar para transpiración en la obra de Dios. No hay lugar para el esfuerzo humano. Es tan común en nuestra sociedad humanista de mezclar esos, de creer que hay un versículo. Es un principio que muchas veces es bueno, pero con la cosa de Dios no sirve. Ayúdate y el cielo te ayudará. No es un versículo bíblico. En la vida real, hay momentos donde tenemos que levantarnos en la mañana. Y realmente tomar en mano nuestro día y no solamente dejarnos llevar por las emociones que son los bajones, otro tipo de depresión. Tenemos que tomar en mano nuestro día. Pero ¿cómo se toma en mano? Se toma en mano apoyándose en el poder de Dios. Las buenas definiciones, las buenas resoluciones del 1 de enero, saben, todos han experimentado eso. ¿Quién no ha dicho, ya este año yo voy? ¿Hasta cuánto duró? ¿15 de enero? O a lo mejor el 5 de enero. Este año no voy a mentir nunca más. Este año no voy a enojarme contra mi esposa. Este año yo voy a leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada mañana. Este año voy a pasar tiempo en la oración. ¿Adularon estas resoluciones? No. Somos transformados de gloria en gloria por su poder. El esfuerzo humano no tiene realmente ningún alcance en nuestra vida. La gente de afuera pone bolas en nosotros. La reacción natural es de reaccionar. Van a ver. Y tomar decisiones humanas. Pero la reacción espiritual es arrepentirse, llegar a Dios y recibir la gracia necesaria para entrar al ministerio nuestro de sacerdote delante de Dios. El esfuerzo humano no tiene lugar en la vida nuestra. Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado para ti que tu fe no falle, y tú, cuando haya vuelto, confirma a tus hermanos. Simón tenía muy, muy, pero muy buenas decisiones. Señor, nunca, Simón es Pedro, nunca, Señor, te traicionaré. ¿Qué pasó? Llegó la situación perfecta y Dios permitió la situación perfecta para enseñar a Pedro de no apoyarse en sus propias capacidades, pero apoyarse en el poder de Dios. ¿Han visto este Pedro después en Hechos? Predicando con poder delante de los mismos judíos, delante de los mismos romanos, abriendo su boca, anunciando el Evangelio con poder y determinación, sin temblar. Había recibido el Espíritu Santo entre dos. Un Pedro sin poder, un Pedro con buenas resoluciones, llegó en ninguna parte. Un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro capacitado por Dios para un ministerio, va muy lejos. En nuestras vidas es igual. Tenemos situaciones que enfrentamos de manera recurrente. Las buenas resoluciones no van a llegar en ninguna parte. Necesitamos ser confortados. Necesitamos ser levantados en nuestra situación. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa es orgullosa por naturaleza. Quiere arreglársela sola. Somos así, todos. Hay un desafío. El primero, el natural viene primero. Yo voy a arreglármela con esta cosa. Y nos pegamos un frenazo en la nariz y recapacitamos. O hay algunos que son muy testaduros y que de nuevo empiezan, se levantan y de nuevo tratan de arreglársela hasta que aprenden. Pero esta lección es tan importante. Entrar en la capacidad divina. Él no, nos dio todo necesario. En 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro.
Primera de Pedro.
Segunda.
Segunda.
De Pedro 1:3.
Miren.
pidas. El mismo Pedro que quería arreglársela solo con su propia capacidad, declara estas cosas. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos.
Es 2 Pedro 1:3, Filipe.
¿Dos?
No, 1 no. Pedro.
Dijo 2.
Dijo 2. Segunda de Pedro.
Segunda de Pedro.
Ay, perdón, yo estaba buscando en 1 Pedro.
Segunda de Pedro 1:3.
Perdón, perdón.
Léelo tú de nuevo.
Perdón, me perdí. 2 Pedro 1:3. Ah.
3 y 4.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones.
Nos ha dado todo el necesario. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. No nos falta nada. Estamos completos. ¿Cómo? ¿Por qué medio nos ha dado estas cosas? Por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. En el momento que hemos conocido, en el momento que hemos entrado en relación con Jesucristo, en el momento que hemos recibido la salvación, hemos recibido su Espíritu y fuimos transformados en una nueva naturaleza con capacidad divina, participante de la naturaleza divina, dice el versículo 4. Eso es lo que somos. Participante de su naturaleza, capacitado en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida real de todos los días, la sabiduría que necesito para educar a mi hijo, el coraje que necesito para ir a trabajar, eso me ha sido dado por el conocimiento de Jesucristo. Tengo una gracia sobreabundante, capaz de conducirme en cada aspecto de mi vida. Es un regalo. Yo lo he recibido. No necesito apoyarme en mis capacidades humanas. Sí, bueno, hay... Bueno, yo quiero poner una parte en eso. El don de Dios es espiritual, pero también son capacidad humana renovada. La inteligencia, por ejemplo. No es porque soy cristiano que no tengo que pensar. Pero yo estoy pensando con pensamiento renovado. En Romanos 12, versículo 2, dice que fuimos renovados en nuestros pensamientos. Necesitamos funcionar en una unión entre mi capacidad humana, dones humanos renovados por el Espíritu Santo. No puedo vivir de manera independiente de Dios. Y es tan importante eso porque realmente la gloria de mi vida, si me apoyo en mi propia capacidad, sin Dios, la gloria será para mí. Y no hay de qué gloriarse. La gloria es para Dios. Y Él no va a permitir que sea capaz de arreglármela sin Él. Él puede parecer difícil, complicado eso, pero Dios no deja su gloria a ningún otro. Él es celoso. ¿Han visto las historias cuando Israel se apoyaba en Egipto, se apoyaba en otros dioses, idolatría, en otros poderes para arreglársela? Nunca Dios permitió esas cosas. No se puede. Dios quiere realmente ser el el centro de nuestra vida, el que realmente maneja, conduce cada aspecto de nuestra vida. Y Él, para eso, renova nuestra alma. Soy pecador, pero Él me levantará. Estoy en una situación complicada, Él me conducirá a la luz. Él me renovará mi alma. Salmo 23, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por amor de su nombre, por su propia gloria, Él me renovará. Él hará de mí un ser capaz de caminar. Que si cae, se levanta, pero se levantará, porque poderoso es su Señor. Este aspecto de nuestra vida dañada es algo que tenemos que entender. Nuestra vida sin Dios es dañada. Necesitamos ser renovados. Él lo hace. Él está perfeccionando nuestra vida. Día a día Él trabaja. Él libera. Él conduce. Él renueva nuestros pensamientos. Él libera nuestras antiguas maneras de vivir para alumbrarla o iluminarla con sus pensamientos. Él quiere estar realmente presente en nuestra vida para que seamos capaces, con su gracia, de enfrentar cada aspecto. A veces hay montañas, y Dios permite montañas en nuestra vida. Yo me imagino Pedro, delante de estas acusaciones, que tú estás con ellos, y viendo a Jesucristo abofeteado. Viendo su el riesgo, estaba realmente sin poder, sin capacidad. Y realmente, los fracasos de la vida nuestra, los fracasos humanos, son un beneficio. Aquí Jesús no se sorprendió de la traición de Pedro, lo sabía. Dios nunca puede ser sorprendido por nuestras infidelidades, nunca. El día que Él tomó nuestra vida en mano, ya conocía todos los momentos de valles en nuestra vida. Lo conocía ya, esos momentos de infidelidad. Este momento de negación, este momento de falta de fe, este momento de orgullo, ya lo conocía todo. Pero decidió tomar nuestra vida en mano, teniendo en vista el final feliz que Él tenía. Porque Él es nuestro Dios, es Él que nos conduce en su justicia. No mi justicia basado en mis logros, pero en su justicia basado en la cruz. Es lo que tenemos en Miquea, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 18.
Oh tú, enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque pequé contra Jehová, soportaré su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar.
Dios nos conduce en su justicia. Se complace en misericordia. Él realmente quiere, tiene el final de la película muy claro. La obra que Él empezó la terminará perfectamente para el día de Cristo. Es Filipenses 1:6. Perfectamente la terminará.